senadora por Entre Ríos y actualmente es diputada nacional del Frente de Todos. Buen día, Blanca.
¿Qué tal? Buen día a ustedes.
¿Cómo le va acá? Matías Sapeño y Mariana Cornejo, vamos a charlar un ratito con usted. Pero antes de entrarle al tema Proyecto Artigas, quería consultarle si lo conoció a Néstor Kirchner.
Sí, sí, que lo conocí.
¿Y qué recuerdo tiene de él a 10 años de su fallecimiento?
La verdad que esa impronta que él nos pudo dejar, yo fui legisladora, fui diputada por la provincia de Entre Ríos durante su mandato y eso, bueno, me dio esa posibilidad maravillosa de tener diferentes intercambios, encuentros con él en un momento donde la dinámica en el Congreso era intensa, porque creo que asumió ese desafío de un puñado de votos, pero una fuerza inconmensurable para restituir a la Argentina cuestiones y cosas y derechos que se habían perdido, que se habían ido desdibujando. Así que, por un lado, eso yo presidí en ese momento, como lo hago ahora, la Comisión de Educación. Y la verdad que la decisión de haber venido a mi ciudad, a la ciudad de Paraná, a resolver un conflicto docente y educativo apenas asumido, creo que fue como empezar a, de algún modo, a describir cuál iba a ser el sello de su gobierno, porque esas cosas que en realidad se gestaron mucho tiempo antes que la asumiera como problema, podrían haberse resuelto de algún modo, digo, el pago de los salarios, la restitución del inicio de clases, de otra manera. El hecho de haber venido a la ciudad, de haber estado mano a mano con la gente, con docentes, con los sindicatos que los representan, con vecinos y vecinas, creo que fue como, bueno, empezar a describir, por acá quiero andar en mi gobierno, y me parece que ese sello, ese sesgo, él lo mantuvo a rajatabla. Creo que bajar los cuadros de quienes habían sido responsables en la dictadura, que habían asesinado, que habían desaparecido, que habían perseguido también. Si uno repasa la vida de Néstor, la verdad que esos gestos mientras fue gobierno fueron de algún modo sosteniendo una impronta, ¿no? Su desgarbo, su actitud de afecto, su mirada tan puesta en los jóvenes, ¿no? Como una de algún modo una energía en una construcción de futuro que en su momento, bueno, justamente el día de la despedida, un día como hoy hace 10 años atrás, la presencia poderosa de los jóvenes despidiéndolo dio respuesta a ese esfuerzo, ¿no? Que él se cargó al hombro y me parece que no, la verdad que son momentos inolvidables y una figura que marcó a fuego la historia de una etapa y la historia argentina también.
Bien, bueno, Blanca, la familia Echeverri, ¿qué tan poderosa es en Entre Ríos?
Y lo es en tanto es representativa de un sector de poder, no solo de Entre Ríos, sino de la Argentina. Creo que uno de ellos haya sido ministro de Agricultura y presidente de la sociedad rural, de algún modo da cuenta de un formato, de una realidad donde se asientan además un estilo de concebir el poder, de concebir su intervención a beneficios propios y al mismo tiempo, yo digo, en general se dan otras situaciones, ¿no? Pero hay en las comunidades, en los pueblos, gente con grandes patrimonios que tiene gesto o es reconocida porque participa o colabora con una comunidad, con un club, con una escuela. No es el caso de esta gente. En realidad, creo que si hay algo que los caracteriza es a toda costa la acumulación de poder y de dinero, y punto, digamos, ese es un objetivo en sí mismo. Y eso también, de algún modo, caracteriza a sectores de poder en la Argentina, sectores que se han visto beneficiados en determinados gobiernos, bueno, tan claro como el gobierno que llevó a cabo el expresidente Macri. Y me parece que en realidad la declaración que un conjunto de mujeres que integramos un espacio, Mujeres en Red, lo planteamos en defensa de derechos de mujeres, en particular, por supuesto, a Dolores Echevere, pero más que nada me parece que en esa escena de esta tensión por una pseudo pelea familiar o disputa familiar, efectivamente lo trasciende. Por eso ha tenido tanta difusión. Creo que acá hay una situación de una violencia económica y patrimonial ejercida sobre una mujer, cuestión que en ámbitos rurales o de disputas de tierras o de herencias es mucho más común de lo que habitualmente uno puede pensar. Y al mismo tiempo es el ejercicio de una forma de poder que no duda en ser coercitiva y desconocer mandas judiciales, como también es el caso frente a lo dispuesto por el juez Flores recientemente. Y bueno, ahora a la espera de que en un tribunal de alzada, habida cuenta que los varones Echeveres han recurrido el fallo del juez Flores, que dispone, que convocó a que haya un entendimiento y una resolución en el ámbito de la propia familia, que además estableció una restricción para dar posibilidad a que Dolores Echeveres y quienes la acompañan puedan ejercer el derecho de circular, de entrar y de salir de una propiedad que es parte de una herencia que está indivisa. Y creo que bueno, que esto, el no haber aceptado nada de eso ni haber concurrido a las instancias convocadas por el juez, pone a esta situación ahora en otra etapa en el proceso judicial que se está llevando a cabo en la justicia de Entre Ríos. Y que todos esperamos que se resuelva considerando en igualdad de condiciones a Dolores Echeveres, y más que eso, que esta familia sepa que tiene además deudas pendientes ante la justicia, porque tiene procesos abiertos por causa de explotación y trata a sus propios trabajadores, en el caso de las empresas agropecuarias que tienen. Y al mismo tiempo que quede claro que vivimos en una sociedad donde hay reglas de juego que deben ser respetadas, y que hay un avance de los movimientos de mujeres que llevamos adelante una consigna que es un derecho humano, que es el de la igualdad.
Mariana.
Blanca, buen día. ¿Qué viabilidad como legisladora, ¿no? ¿Le ves a que este hecho no quede circunscripto a la provincia de Entre Ríos, sino que pueda ser como un antecedente para pensar otras disputas territoriales que hay en otros lugares del país? Y más allá de eso, ¿cómo, si bien en sesión todavía esto puntualmente no se está conversando, pero cómo ves que está el termómetro político para que esto deje de ser un hecho aislado y pueda llegar a convertirse políticamente en otro tipo de estrategia?
Yo, a ver, más que pensar en esos términos, estoy más predispuesta a decir, acá tenemos un hecho que es no un nuevo antecedente, sino una configuración de algo que todos conocemos. Que no es nuevo en la Argentina, y que entonces está bueno que pueda de una vez por todas resolverse con un apego a reglas que atiendan y privilegien las condiciones de igualdad de las partes, digo, para acceder a justicia. Esto que parece tan simple decirlo es, de algún modo, una de las grandes banderas en las luchas de las comunidades, de sentirse iguales ante la justicia. Y creo que eso también ayuda a la comprensión, de algún modo, a desnudar, a despojar de todo lo que ocultan los intereses del poder y que se pueda materializar en un hecho, bueno, en este caso es la resolución de una herencia, pero todos sabemos que es mucho más significativo que eso. Si están dadas las condiciones, yo digo, bueno, las grandes cuestiones no se han resuelto de un día para otro en los procesos de los pueblos o en los avances de los derechos de los pueblos. Y creo que esta es una oportunidad que hay que aprovecharla en ese sentido. Hay quienes se plantean, de hecho lo hacen los Echeveres y otros que lo siguen, una defensa de la propiedad privada. Y la verdad que en la consigna que por nuestra parte en relación a Dolores Echeveres reivindicamos también es la propiedad privada. No deja de serlo, no es que... porque se trata de pintar como un avasallamiento a la propiedad privada y una disputa que tiene en la acción de un ingreso ilegal a un lugar como el emblema. Y en realidad no es así. Si los Echeveres tuvieran un título de propiedad sobre ese bien, se imagina que el tema se hubiese resuelto rápidamente. Y hubiese actuado la justicia, la policía, etcétera, etcétera. La no acción es porque no hay elementos de prueba suficientes como para certificar quién es dueño de esos bienes. Y justamente, bueno, eso debe resolverse. Eso me parece que es por un lado. Y por otro lado, el reivindicar la propiedad privada como un concepto en sí mismo, la verdad que lo deja vacío, porque tanto derecho tienen una parte como otra sobre esa propiedad. Y por último, creo que lo que nosotros como mujeres reivindicamos, al menos desde Mujeres en Red o desde legisladoras y legisladoras peronistas que nos hemos expresado, en realidad tiene que ver con el derecho de las mujeres y la condición de igualdad. Creo que ahí se sintetiza claramente nuestro pedido, nuestra voluntad, y que se respeten normas que la Argentina hoy tiene, que son reconocidas y que deben ser cumplidas.
Estamos hablando con Blanca Osuna, que es diputada nacional por el Frente de Todos, entrerriana. Y en la Comisión de Educación, ¿qué se está discutiendo, Blanca?
Por un lado, estamos discutiendo el tema de la conectividad como un derecho que en su momento tuvo un formato de un programa, el Conectar Igualdad, y otro, digamos, una estrategia de la Argentina Conectada, que si hubiesen tenido continuidad y sostén como política, más allá del nombre que cada gestión le quiera dar, la verdad, podríamos estar en otras condiciones en un momento donde la pandemia impide que las escuelas funcionen como histórica y habitualmente lo hacen. Y esto, digamos, pone en un valor muy especial y sustantivo a la conectividad y al Internet como vía de acceso al continuar aprendiendo, ¿no? Más allá del esfuerzo que los gobiernos provinciales y el gobierno nacional han hecho con respecto a cuadernillos, programas de radio, acercamiento por distintas vías. Creo que resolver eso es parte de una tarea que nos debemos prontamente. El presidente ha expresado en un decreto de necesidad y urgencia que hoy es ley porque tiene la validación ya y respaldo del Senado de la Nación en su análisis, que es el 690, que la Internet es un servicio público, lo es junto con la telefonía celular y la TV por cable. Pero bueno, estamos apoyándonos, trabajando dos comisiones, la Comisión de Comunicación, que preside el diputado Pablo Carro, que es de Córdoba, y quien les habla. Hemos dado forma a un predictamen, hay muchos proyectos que van en esa dirección, así que espero que prontamente lo podamos tratar. Al mismo tiempo, bueno, acompañar al Consejo Federal en las decisiones que va tomando y que quede una norma que de algún modo materialice lo que en otros ámbitos, en el ámbito de salud, en el ámbito de la producción, en el ámbito de la economía, vienen tomando forma. Normas que, ¿de qué hablan? Hablan de un Estado comprometido en dar respuesta en una etapa altamente compleja, muy difícil y crítica en términos en todo sentido, digo, en términos de la salud, de la economía, bueno, del trabajo. Así que en la misma medida en que vamos avanzando en ese camino, también en educación hemos ya aprobado leyes, hemos hecho una modificación de la Ley de Educación Nacional en su artículo 109, que prohibía expresamente la educación a distancia en la etapa obligatoria. O sea, habilitamos eso y bueno, seguimos trabajando en esa dirección.
Bueno, Blanca, muy amable por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Era la diputada nacional por el Frente de Todos desde la provincia de Entre Ríos, Blanca Inés Osuna.